A continuación escucharás una grabación del programa Hora 25 que te has descargado en el podcast de cadenaser.com.
En Canarias.
En la cadena SER, Hora 25. Ángeles Barceló.
Segunda hora de programa en la que vamos a hablar de la quiebra económica de las familias en unos momentos en los que parece que hay empresas que van mejorando su situación y que por lo menos no van a peor si continúan aumentando los concursos de acreedores en los hogares. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que hemos conocido hoy y que reflejan hasta qué punto hay personas que continúan pasándolo muy mal debido a la crisis. También hablaremos de una experiencia teatral muy interesante que se ha puesto en marcha en Sevilla, la representación de la Casa de Bernarda Alba con la interpretación exclusiva de Gitanos. Y antes, como siempre, repasamos la actualidad hasta ahora. Nos vamos en primer lugar a la sede del Gobierno Vasco. El lehendakari Patxi López tenía previsto comparecer hasta ahora para hablar de la situación del atunero vasco Alacrana. Iker Armentia, cuéntanos, buenas noches.
Bueno, pues todavía el lehendakari no ha comparecido. Estaba prevista esa comparecencia para hace 10 minutos, pero se está haciendo esperar. Eso sí, fuentes del lehendakaricha han anunciado que se esperan medidas de acción. Es lo que podemos leer entre líneas de lo que nos dicen fuentes de la lehendakaricha, de lo que podría decir en unos minutos el lehendakari Patxi López, después de mantener una reunión con la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, y con la consejera de su gobierno, Pilar Unzalu, analizando la grave situación que se vive en el Alacrana.
Pues vamos a estar pendientes, Iker, de esta comparecencia de Patxi López. Si hay alguna novedad, nos lo cuentas. Esta tarde hemos podido hablar precisamente en la cadena SER con el patrón del Alacrana, el atunero vasco secuestrado en aguas del Índico hace 35 días, Carlos Cala. Buenas noches.
Buenas noches. Ricardo Black ha confirmado a la cadena SER en Euskadi que la situación que se vive a bordo del barco es muy mala y que hay al menos una treintena de piratas en el Alacrana. Ha confirmado que los tres tripulantes que hoy han sido bajados a tierra son españoles, dos gallegos y uno vasco. El patrón del barco ha pedido que sean devueltos a Somalia los dos piratas que se encuentran detenidos en España y ha asegurado que han recibido amenazas de muerte si esto no es así.
Hace un rato nos han amenazado que si dentro de tres días no hay movimiento de traer a esos dos que están en España, pues empezarán a matar a los tres que han llevado y llevarán a otros tres y así sucesivamente. Que mandan esos dos y una vez y si no los mandan también, pues que por lo menos el gobierno quede la cara y que no diga mentiras, porque siempre ha dicho que esos dos nunca han entrado en la negociación. Y es una pura mentira, porque estos siempre nos decían que lo del dinero están de acuerdo. Lo que no están de acuerdo es que no traigan esos dos.
El presidente palestino Mahmoud Abbas ha anunciado oficialmente que no se presentará a las próximas elecciones del 24 de enero a la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina.
Abbas ha asegurado que no es negociable y ha dado a entender que su decisión se debe al fracaso del proceso en las negociaciones de paz con Israel.
Corresponsal en Jerusalén, Carla Fibla, buenas noches.
Buenas noches. Molesto y frustrado, señalando a Israel y Estados Unidos como los principales responsables de que no se avance para volver a sentarse en la mesa de negociaciones, el rey palestino pasa el testigo y tras anunciarlo a los miembros de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, ha confirmado esta tarde que no se presentará a las elecciones del próximo 24 de enero. El problema es a quién pasa el testigo, porque frente a la negativa de Hamas a participar en los comicios, al-Fatah tampoco tiene un candidato claro que pueda sustituir al sucesor de Yasser Arafat. Tras 5 años como presidente de la Autoridad Nacional Palestina, los últimos 2 solo de Cisjordania, Abu Mazen ha expresado su preocupación por el futuro de la hoja de ruta y la solución de los 2 estados. La actividad de los asentamientos y el apoyo claro de Estados Unidos a Israel son para Mahmoud Abbas los principales inconvenientes para volver al diálogo.
El Partido Popular ha anunciado que va a presentar una iniciativa en el Congreso para reformar el Código Penal en casos de corrupción.
Lo ha dicho la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. La intención es que se endurezcan las penas para aquellos cargos públicos que sean condenados por este tipo de delitos.
Que un grupo, una part del grupo parlamentario,
que una parte del grupo parlamentario del Parlament de Cataluña, junto a una parte del grupo del Congreso, coordinado por nuestra portavoz Soraya Sáez de Santa María y por mí misma, presentaremos reformas del Código Penal para endurecer las penas a los políticos que actúen de manera corrupta, ilegal, utilizando el dinero de los ciudadanos, los impuestos de los ciudadanos, que cuestan mucho de pagar y que cuesta mucho que nuestros ciudadanos lleguen a final de mes.
Arribin. A final de mes.
El Tribunal Supremo ha rechazado por un error de forma un recurso de la Junta de Andalucía para que 6 compañías tabaqueras y el Estado paguen al gobierno andaluz casi 2 millones de euros por gastos en los trámites, en los tratamientos a los pacientes víctimas del tabaco, informa Pedro Jiménez.
El motivo del rechazo es que la Junta de Andalucía empleó una articulación jurídica incorrecta. Dice el Supremo que los preceptos invocados por la Junta como vulnerados son ornamentales y por eso no entra a calificar el contenido de la demanda contra el Estado presentada por el Ejecutivo andaluz ante la Audiencia Nacional. demanda dirigida contra varias empresas tabaqueras a las que reclamaba 1,77 millones de euros. La reclamación se basaba en un artículo del Código Civil sobre responsabilidad objetiva que indica que aquel que se enriquezca produciendo daño a un tercero debe pagar por el perjuicio. El objetivo del proceso era conseguir que se declarara la relación causa-efecto entre el consumo de tabaco y el desarrollo de determinadas patologías, fundamentalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el infarto de miocardio y el cáncer de pulmón.
Polémica en Francia por la decisión de unos padres de emitir en directo a través de una página web la vida de su hija postrada en una cama. Corresponsal en París, José María Patiño.
Se llama Anne, tiene 32 años, pero la discapacidad cerebral que padece la asemejan, según sus padres, a un bebé de un mes. Dentro de unos días, cuando reciban el material necesario, van a instalar en su habitación una cámara web que transmitirá al mundo entero su vida cotidiana. El objetivo, que no se cansa de repetir el padre, los medios de comunicación franceses, es devolverle el estatus de persona, darle una existencia y una dignidad frente a aquellos, incluidos algunos médicos, que la han tratado, dice, como un vegetal. También mostrar a otros padres con problemas similares que no están solos. Son muchos los mensajes, asegura el padre, que le llegan a través de la página web que escribe desde hace años. La mayoría apoyan la iniciativa, otros, sin embargo, le reprochan cierto exhibicionismo que socava precisamente la dignidad de su hija. De ahí que adviertan que no se trata de un gran hermano y además que si la iniciativa degenera, la suspenderán.
La Organización Mundial de la Salud ha asegurado hoy que el virus de la gripe A no ha mutado y se mantiene estable.
En España, el Ministerio de Sanidad ha actualizado, como todos los jueves, los datos de incidencia de la enfermedad en nuestro país. Los contagios han aumentado un 37% en la última semana.
Informa Teresa Rubio.
127.000 personas tuvieron gripe A la semana del 25 al 31 de octubre. El dato en tasa es de 292 casos por cada 100.000 habitantes. La mayor parte de ellos tuvieron síntomas leves y respondieron bien a los tratamientos convencionales. Lo que sí ha descendido es la tasa de letalidad del virus. Desde el inicio de la pandemia han muerto 73 personas por culpa de la gripe, es decir, 0,13 por cada 1.000 afectados.
La Diputación de Alicante ha aprobado una moción con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista para que se anule el proceso judicial a Miguel Hernández.
La moción se une a la iniciativa emprendida por la familia del poeta y solicita además una declaración de reparación y reconocimiento de Miguel Hernández, condenado por el régimen franquista a cadena perpetua en una prisión en la que murió en 1942.
Radio Alicante, Elena Escudero.
La Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica, impulsora de esta moción en la Diputación Provincial de Alicante, junto a los descendientes del escritor, pide que esta exigencia no se limite solo al poeta y que se haga extensiva a otros ciudadanos represaliados injustamente. Carlos Candela, miembro de la comisión.
Creo que esto se debía haber resuelto con motivo de la ley de memoria histórica, como hicieron los alemanes con los problemas nazis. Distintas circunstancias dieron lugar a que existieran, como existen, limitaciones en ese aspecto. Entonces nos quedamos solamente ahora con el ámbito jurídico.
Los descendientes del poeta ya presentaron el mes pasado una iniciativa ante el Supremo para que anule la sentencia del Consejo Sumarísimo que le fue impuesta a Miguel Hernández y que se reconozca así su inocencia. Oficialmente quieren que se repare su memoria antes de que comiencen los actos por la celebración de su nacimiento el año que viene.
Y ahora la bolsa.
Invierte bien tu tiempo escuchando la sección de mercados con el ICO, Instituto de Crédito Oficial.
El IBEX 35 ha cerrado hoy con una subida del 1,4%, con lo que se sitúa de nuevo en los 11.500 puntos, Rafa Bernardo.
Las palabras más optimistas del presidente del Banco Central Europeo sobre el futuro crecimiento en la zona euro y la apertura en positivo de Wall Street han tirado para arriba del IBEX al final de la sesión. Se ha quedado en 11.548 puntos, según Infobolsa. Abengoa ha sido el nombre que más ha subido, un 6%, e Iberia el que más se ha dejado, 1,5% de caída. Los pesos pesados del selectivo han acabado todos en positivo. Telefónica y Santander han sumado un 1,6%. Repsol un 1,4%, Iberdrola gana un 1,3% y BBVA un 1%. En el resto de Europa, avances también, pero más tímidos. París ha sumado un 1%, Frankfurt un 0,6% y Londres medio punto porcentual.
Empecé pintando zapatos y acabé fabricándolos. Pero ahora no podemos competir con los de fuera. Sin descuidar la calidad, apostamos por el diseño. Así que pedimos un crédito ICO para ser más competitivos.
Como Carmen, tú también dispones de la financiación de ICO para el apoyo a autónomos y empresas. Infórmate en tu banco o caja.
ICO, cuando nos necesitas. Plane, Gobierno de España.
Mil y un Riojas, mil y una bodegas,
mil y una maneras de entender el vino, mil y un secretos,
mil y una sensaciones, mil y un matices,
mil y un momentos, mil y una sorpresas,
mil y un días y mil y una noches para descubrir la diversidad de los mil y un vinos de Rioja.
Rioja, los mil y un vinos.
En la cadena SER. Hora 25. Ángels Barceló.
El nuevo siglo despertó con la resaca del pasado. Hambres, guerras, desesperación. El orden nuevo nos vendió un mal sueño bien envasado. Sin la visa eres un pringao. Corre, tiempo, perro, la vida no da dividendo. Hay gente que está en la encrucijada.
Nueve y diez minutos, 8:10 en Canarias. Hace tiempo que no nos detenemos en este tiempo del programa en algún dato económico, con lo que hemos llegado a hablar de economía, de impacto de la crisis, de sus consecuencias. Bueno, ahora parece que el tema se ha relajado un poquito. ¿Es por la mejora de la economía? La verdad es que no lo parece, aunque últimamente los datos que nos van llegando, sin ser positivos, han dejado atrás esa gravedad o el fondo del pozo al que habíamos llegado. Y precisamente hemos conocido unos datos que encajan perfectamente en esta descripción que les estamos planteando. El Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer el número de insolventes, de quiebras, del tercer trimestre de 2009. Eladio Meizoso.
En el tercer trimestre de este año se acogieron a concurso de acreedores en España 186 familias y 909 empresas, estas de todos los tamaños, pero casi todas de menos de 50 trabajadores. El número de familias afectadas casi duplica el de un año antes, mientras que en el caso de las empresas el incremento es de poco más de un tercio. Pero la fotografía cambia si vemos lo sucedido en medio, en los trimestres que quedan en medio. El cuarto de 2008 marcó el pico en concursos de acreedores, 2.900 empresas y familias. Se redujo a 1.500, 1.700 en los trimestres siguientes para quedar de junio a septiembre en poco más de un millar. Eso sí, está ganando peso en el total el número de familias que optan por esta vía para renegociar sus deudas. Eran solo el 12-13% hace un año, ahora suponen el 17% del total.
O sea que los datos son malos si los comparamos con las mismas fechas del año pasado, pero si los comparamos con los del cuarto trimestre del año pasado y los primeros de 2009, bueno, parece que la cosa va mejorando. Siempre lo repetimos, pero es que tras las cifras, ya saben que siempre hay nombres, hay historias particulares, y más cuando hablan de situaciones difíciles de asumir como la imposibilidad de pagar las deudas. Yo no sé si alguno de ustedes se han encontrado en esta situación o como ciudadanos individuales o como pequeños empresarios, pero nos gustaría mucho escucharles en este tramo de Hora 25. Lourdes Lancho, buenas noches.
Buenas noches, sobre todo porque los datos que nos ha dado Eladio, los que menos mejoran son los de las familias. Nos gustaría, pues eso, que nos llamasen personas que se vieran en dificultades para afrontar sus deudas, familias que no sepan cómo pagar la hipoteca, que estén pensando y planteando qué soluciones pueden tener. También, como siempre, apelamos a los pequeños empresarios, que son muy fieles oyentes de este programa, que lo están pasando especialmente mal durante esta crisis. Tienen un teléfono para entrar en directo, si lo prefieren, 902 14 60 60, 902 14 60 60, y también tienen un correo electrónico, hora25@cadenaser.com.
Quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores, son términos que seguramente relacionamos más con el mundo empresarial que con el familiar. Pero desde que en 2004 entró en vigor la nueva ley concursal, tanto particulares como familias pueden acogerse a ella cuando no pueden hacer frente a las deudas contraídas. Saludamos a Raimón Casanellas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches.
Raimón Casanellas es presidente del Registro de Economistas Forenses. Permítame una primera pregunta, ¿qué es un economista forense?
Bien.
Es que nos ha llamado mucho la atención el nombre.
Sí, bueno, viene del foro, de relacionado con el juzgado, no con la muerte, ¿no?
Vale, es que nosotros pensábamos, claro, no. Empresas heridas de muerte,
no,
familias
no,
heridas de muerte.
Puede ser, pero no vale, siempre, no
vale.
Siempre.
Nos gusta esta aclaración, porque si no pensábamos también vaya trabajo.
Sí.
La caída del 37% en las insolvencias en el tercer trimestre hace pensar que quizá lo peor de la crisis ha pasado.
Seguramente. Hay otros factores quizás que han hecho que ha disminuido el número de concursos, pero básicamente creemos que es porque lo peor seguramente ha pasado todo y que siempre, los dos últimos años no, pero anteriormente en el tercer trimestre había una pequeña disminución por el tema vacacional uh-huh. y aparte ha habido una pequeña reforma de la ley concursal en marzo del 2009 que permite a los deudores a tener más plazo para presentar el concurso, que antes era de 2 meses uh-huh. desde que sabían que estaban, que eran insolventes, y ahora se ha alargado, según en qué casos puede llegar hasta 6 meses, con lo cual puede haber algunos concursos que se hayan demorado, que se estén, es decir, hay un cierto retraso en la presentación de concursos. Uh-huh. Todos esos factores pueden influir también.
Me está hablando usted de procedimiento concursal, un concurso de acreedores. ¿Qué es esto exactamente? Para que todo el mundo lo entienda. ¿Cuándo una familia o un particular o una empresa se acoge a esto?
Bien, cuando uno no cumple sus obligaciones con quien los tiene que cumplir, o cuando una empresa no paga a sus acreedores o un particular pues no paga sus deudas, normalmente el acreedor pues puede iniciar un procedimiento judicial para cobrar. Si no existiera el concurso, y esto existe en todos los países y históricamente existe desde hace muchos siglos, el primero que legara sería el primero que cobraría. Entonces lo que los procedimientos concursales prevén es un procedimiento colectivo de cobro de deudas, es decir, que de alguna manera cuando se entra en concurso no es el primero que llega de los acreedores el primero que cobra, uh-huh. sino que hay unas preferencias, hay un orden, se intenta respetar un cierto orden para que el procedimiento sea lo más eficaz posible dentro de las dificultades.
Uh-huh. Victoria Plazuelo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Victoria Plazuelo es abogada. Usted lleva varios casos de este tipo que estábamos hablando. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene esto, presentarse a este concurso?
Ventajas, todas las del mundo, cuando es el procedimiento adecuado. El problema es que se está utilizando el concurso desde la entrada en la crisis en personas que quizás el concurso no les va a solventar los problemas que tienen. Por ejemplo, personas físicas que no tienen una actividad económica y cuya única deuda es la de un préstamo hipotecario, el concurso no es adecuado. No es adecuado porque no va a evitar la subasta del inmueble, no va a suspender los intereses que generan las hipotecas, que es lo que erróneamente al principio de la crisis o al principio digamos toda esta cuestión.
Es decir, si uno no puede pagar la hipoteca, solo eso no funciona.
No funcionaría. Cuando una familia tiene un problema de endeudamiento, lo que debe hacer es acudir a un profesional que es el que debe elegir el procedimiento. Porque ¿qué puede ocurrir? Que se puede meter en un procedimiento concursal, su inmueble salga a subasta, tenga que seguir pagando intereses y además se genere una serie de deudas, como es la de los profesionales que intervienen en el procedimiento, como son procuradores, letrados y administradores concursales. Claro. Decir, porque es que es muy importante que sepan que las familias y personas físicas que tienen derecho a beneficio y justicia gratuita cuando tienen una serie de características económicas, pero el concepto administrador concursal no está englobado en el concepto de justicia gratuita. Entonces hay muchas personas que tienen derecho a abogado y procurador gratis, pero en ningún caso administrador concursal, con lo que se encuentran su casa subastada, sus intereses computándose y
más
una
gastos,
deuda más como es la del administrador
concursal. Entonces, ¿en qué caso se aconsejaría? Este sería en el que no, en la familia que no puede hacer frente a la hipoteca, pues presento suspensión de pagos y a ver cómo resolucionamos esto. Es en este caso, ¿no? ¿En qué caso se aconsejaría?
Como cualquier procedimiento, hay que hacer un estudio previo. Entonces, es valorar siempre qué es más caro, el collar o el galgo. Hay procedimientos que pueden darnos una solución satisfactoria, pero que nos pueden ser tan caros o tan caro su coste que realmente no es interesante. En el caso del concurso, quizás, como muy bien ha explicado el anterior economista forense, que no recuerdo ahora mismo su nombre,
Raymond.
Pues como muy bien dice, lo que se hace con el concurso es un administrador. Establece la administración de la familia, dice, tienes estos ingresos, tienes estos gastos, vamos a hacer un informe en el que todos estos acreedores van a cobrar, viene a través de lo que se llama una quita, es decir, en lugar de pagarle a todos 100, les vamos a pagar a todos 80 o lo que se llama una espera. En lugar de pagar en el tiempo que has dicho, lo vamos a pagar en 5 años o en 10 años. Uh-huh. Paralizando intereses en su caso, paralizando suspensiones. Entonces, es echar cuentas de si es más rentable ir renegociando deudas uh-huh. eh, o, eh, tomar otras medidas antes que entrar en el concurso, porque a lo mejor efectivamente tomas las suspensiones a lo mejor son de un año, con lo cual realmente el ahorro o la refinanciación, renegociación no va a ser posible.
Raimón, decía Victoria, hay gente, sobre todo familias, ¿no?, que se presentan a concurso con la idea errónea de que esto va a ser la solución. ¿Es quizá también por esa idea errónea de que esto les puede suponer un respiro, un alivio?
Sí, evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Sí que hay casos, por ejemplo, en caso de que hubiera muchos préstamos con intereses elevados, sin garantía hipotecaria, porque el concurso, una de las cosas que produce es que se suspenden los intereses, pero en general el concurso para la persona física, tal como está diseñado en la legislación española, en muchos casos no es conveniente, porque todo y que sí que de momento no pueden haber ejecuciones, lo que llamamos ejecuciones singulares, es decir, que un acreedor no puede instar una ejecución, tal como tenemos la legislación española actualmente, el deudor responde con todos sus bienes y tiene que acabar pagando en principio sus deudas, a no ser que llegue a un convenio con sus acreedores. Uh-huh. Con lo cual, a lo mejor este profesional que le va a asesorar, a lo mejor lo que va a intentar es llegar a un acuerdo con los acreedores sin el concurso, se ahorrará unos costes y a lo mejor podrá llegar a una solución sin tener que pasar por el concurso. No digo que en algunos casos ya que pueda ser conveniente, por lo que decía de que los intereses, y decía también Victoria, los intereses se suspenden, no se pueden instar ejecuciones, con lo cual, si hay convenio, se puede llegar a una quita de un 50% y a una espera, es decir, a pagar en 5 años, pero es evidente que tal como tenemos la legislación española, el concurso puede ser mucho más una herramienta para empresas que para particulares, sobre todo si son particulares que no tienen actividad empresarial. Porque, por ejemplo, las hipotecas, si son sobre un inmueble que está afecto a una actividad empresarial, sí que se pueden suspender durante un tiempo, no si no tiene actividad empresarial el particular.
Dice más fácil para las empresas que para los particulares. En el caso de ese porcentaje de particulares del que estábamos hablando, ¿qué más les pasaría? ¿Que tendrían muchas más deudas entonces? Es decir, ¿se acogerían al concurso porque no solo tienen la hipoteca, sino tienen todavía más deudas?
¿Los profesionales?
No, los personales.
Sí, en
el
primer
particular.
Lugar, para que yo puedo solicitar un concurso, pero el juez solo acordará el auto de declaración de concurso si hay varias deudas, varios acreedores, dice la ley. Ni siquiera son varias deudas con un mismo acreedor. Hay muchas personas que tienen la deuda de la hipoteca, luego piden préstamos personales.
Todo en el mismo
y
banco,
es como
por
la
ejemplo.
Misma entidad bancaria. No, es y puede haber causos en personas. Yo no digo que no haya supuestos en los que pueda resultar interesante el concurso, pero que hay que hacer un estudio previo para valorar si es interesante el concurso, porque si no se puede encontrar con más deuda. Lo más interesante es que las familias reorganicen, y no voy a decir yo que hagan una estrategia de a quién van a dejar de pagar, pero
es así, o sea, pero es así. Si no lo dice la abogada, lo digo yo, que entiendo menos. O sea, sería así.
Claro, por ejemplo, aquellas deudas que se tienen con entidades bancarias o que tienen especiales avales o garantías y que nos las van a reclamar judicialmente de una manera mucho más efectiva, rápida y costosa, quizás es lo que antes debemos de pagar. Y aquellas otras deudas que a lo mejor quien nos las debe de reclamar se debe meter un poquito en un procedimiento más largo y que a lo mejor es más fácil negociar con ellos, pues quizás eso es lo que debemos dejar de pagar al final. No digo yo que haya que dejar de pagar a nadie, pero sí organizar un poquito los no pagos.
Raimón, ¿la ley concursal es siempre efectiva? ¿Soluciona siempre los problemas de empresarios o ciudadanos en apuros económicos?
No, de ninguna manera. Siempre no lo soluciona. De la misma manera que en personas físicas, en empresas, sean empresarios individuales o en compañías, lo que hay que hacer es planificar, ver si el concurso puede ser una solución para liquidar rápidamente la empresa o para llegar a un convenio con los acreedores de continuidad, pero no siempre es una solución. Lo que sucede es que la legislación española obliga a presentar el concurso si uno es consciente, cuando uno ya es consciente de que está en insolvencia.
Claro.
Pero no hay que engañarnos, el concurso tiene lógicamente inconvenientes. En el mundo empresarial, sobre todo en nuestro país, cuando una empresa o una compañía entra en concurso, se la estigmatiza bastante, el mercado deja de tener confianza en la empresa y recuperar esta confianza cuesta bastante. Aparte de que la legislación española, tal como está en estos momentos, se quiere reformar, supone unos plazos bastante largos, tanto para liquidar una empresa como para llegar a un convenio con los acreedores, Con lo cual, bueno, no es un camino de rosas. No quiere decir esto que no haya que solicitarlo y que en muchos casos sea lo conveniente, pero hay que planificar adecuadamente. Uno de los problemas es que las personas, tanto físicas como jurídicas, las compañías también, muchas veces entran en concurso sin haberlo meditado previamente, sin haber planificado nada, y cuando uno entra en concurso hay más dificultades, lógicamente.
Me van a dejar que salude a Eric Xativa. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches y buenas noches a todos los que están escuchándonos.
Eric Xativa es director de una asociación que se llama Ahorcados por la Hipoteca, un nombre absolutamente gráfico, se entiende perfectamente. ¿Qué salidas tienes para afrontar el pago de tu hipoteca?
Bueno, nosotros lo que planteamos es lo que se está hablando ahora mismo, que es el concurso de acreedores, pero un poco la función a la que queremos llegar es que ese concurso pueda salir a ser asignado a través de justicia gratuita, es decir, que un abogado de oficio sea el que pueda defender a las familias que tienen estas dificultades. Más que nada porque el problema con lo que nos encontramos ahora mismo es que los bancos no están teniendo o llegando a cierto apoyo, un punto de encuentro entre las familias para poder solucionar esos problemas, y cada vez vemos que va aumentando el número de familias que tienen dificultades, que están enfrentándose a embargos o que definitivamente no pueden hacer frente a un pago de una cuota mensual, ¿no?
¿Vosotros querríais que toda la tramitación fuera gratuita?
No toda, porque sabemos y entendemos que el concurso de acreedores tiene de por medio que se pague a un administrador judicial.
Exacto, es lo que nos contaba antes Victoria.
Por supuesto, pero que sí exista por lo menos la representación jurídica, si sea a través de un abogado de oficio, ¿no? Más que nada porque eso abarataría los costos en el caso de las personas físicas, porque hablamos del momento que se acogería una empresa o una persona jurídica a un concurso de acreedores. Obviamente que tiene que del mismo concurso salir el pago de estos administradores judiciales.
¿Cuánta gente en España está en esta misma situación, calculas?
Hay estimaciones a nivel de toda España de más de 300.000 familias que están ya entrando en procesos de pago. Y primeramente, pues todo esto de la mano del paro y de que muchas de esas familias tienen a todos sus miembros en el paro y ahora mismo tienen dificultades pues para el pago de la hipoteca, ¿no? Que es la deuda más grande, la que más abarca, más problemas conlleva, y que desgraciadamente pues sabemos que no está tampoco, no se puede incluir dentro del concurso de acreedores. Es un poco contradictorio lo que está pasando.
Eric, te presentaba como director de la asociación Ahorcados por la Hipoteca. ¿Sois muchos?
Sí, somos muchos. Estamos en Madrid, en Málaga, en Barcelona, en varios puntos también de Galicia. Y sí, pues cada vez estamos viendo más. Comenzamos hace un año un poco la reivindicación primero se llegó a un acuerdo con los bancos. Obviamente nosotros no estamos haciendo apología de dejar de pagar, porque creemos que tampoco es una solución, pero sí en la situación en la que se encuentran muchas de estas familias, pueden llegar a acuerdos. Acuerdos que en realidad pueden beneficiar al banco porque seguirá cobrando pues a la familia porque está más desahogada, ¿no?
Eric, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
¿Qué te parece, Victoria, las reivindicaciones de Eric?
Bueno, me ha parecido entenderle que lo deseable sería abogado y procurador gratuito. Es que lo es.
Claro, es que a mí me llamaba la atención porque tú lo habías dicho, que justo lo que no era gratuito era el administrador, que sí lo sabía.
El administrador concursal, que otro día tendríamos que hablar de muchísimos administradores concursales que no ven remunerados sus servicios porque las empresas no tienen masa, la Comunidad de Madrid o los organismos que correspondan, que tampoco voy a entrar en ello, no lo había previsto, afortunadamente, con la reforma de la que hablaba Raimond.
Y nadie les paga.
Y entonces ya
la empresa porque no tiene dinero,
la
institución que toque porque considera que no es su negociado.
Porque no está previsto, no hay ninguna partida para los administradores concursales. Afortunadamente, con la reforma de la ley concursal que se publicó en marzo del 2009, ya se prevé que por desarrollo reglamentario esta figura aparezca una remuneración del administrador y aparezca una cuenta de consignaciones a estos efectos. Pero si no, todas las personas físicas, no así las jurídicas, que cumplan con los requisitos que exige la Comunidad de Madrid, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid lo valora y se concede el abogado y procurador gratuito. No así aquellas personas que se consideran que tienen solvencia solvencia suficiente para abonar los honorarios de estos profesionales.
Vamos a tener que hacer una pausa, pero antes, si nos han escuchado a las 9, cuando repasábamos las noticias, estábamos muy pendientes de una comparecencia del Lehendakari Patxi López para hablar del secuestro de la Lacrana. Recordamos que hoy 3 de los tripulantes de la Lacrana han sido bajados a tierra por los secuestradores. Hemos podido hablar aquí en la SER con el patrón del barco. Muchísima preocupación porque aumentan de tono las amenazas de los secuestradores, y el Lehendakari, que se había reunido con la ministra de Agricultura y Pesca, Iker Armentia. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, ¿qué ha dado de sí esta comparecencia?
Bueno, pues el Lehendakari ha confirmado que los 3 tripulantes trasladados a tierra están localizados y en buen estado, que los representantes del Gobierno de España con los que se ha reunido les ha asegurado que se conoce el lugar donde están y que están bien, como el resto de la tripulación en el barco. Pero el mensaje más destacado que hemos escuchado hace unos minutos es este. Pide el Lehendakari Patxi López a las autoridades judiciales que muevan ficha para salir de la crisis.
También dentro de la más absoluta legalidad pido a las autoridades judiciales pertinentes que para facilitar la liberación de los secuestrados se estudie la posibilidad de que los 2 piratas detenidos en España sean devueltos a su país de origen o a algún otro de la zona, como puede ser Kenia, para que sean allí juzgados.
Bueno, es lo que dice el Lehendakari, ha mostrado su apoyo y solidaridad a las familias. La ministra de Medio Ambiente, que está reunida con el Lehendakari, está ahora reunida a su vez con los familiares de los secuestrados en el Alacrán.
Vamos a intentar nosotros a partir de las 10, gracias Iker, buenas noches. Vamos a intentar a partir de las 10 explicar el marco jurídico que hay para la posible puesta en libertad o no de estos, o posible devolución de estos dos secuestradores detenidos. Y vamos a hablar también, a ver qué respuesta nos puede dar a esta petición que formulaba el Lehendakari Patxi López, la ministra de Defensa Carme Chacón, que también va a estar con nosotros a partir de las 10 en Hora 25. 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias.
Hora 25. Cadena SER.
En la Comunidad de Madrid cada vez más empresas contratan a personas con discapacidad contribuyendo a su plena integración. Infórmate sobre subvenciones y ayudas en el 012 o en madrid.org. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Radio Madrid. Pase lo que pase.
Hasta el pobre papagayo que sobre la reja está, de oír este desatino por puertas y por ventanas, dice ya por las mañanas que... ¿De cuándo acá nos vino?
¿De cuándo acá nos vino? De Lope de Vega, Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
¡Mega Cracks! ¡Ya llegan! ¡Ya los tienes! ¡Ya están aquí! ¡Los Mega Cracks de la Liga BBVA! ¡La mejor colección oficial de megafichas de nuestra liga! ¡Un lujazo de colección! ¡Y es de Panini!
Buenas noches. ¿Qué? Dinero paradito, ¿no? Lo tenemos ahí en la cuenta, diciendo, no me fío, yo me lo guardo aquí. ¿Y qué rentabilidad te da eso? Vamos a ver.
¡Ya lo sabía!
Yo quiero un 3, tú quieres un 3, todos queremos un 3% TAE los 4 primeros meses. Alta rentabilidad, total disponibilidad. Cuenta naranja del Banco ING Direct. En serio, tus ahorros no van a parar de ganar y tú te lo vas a poder llevar cuando quieras, sin dar explicaciones. Así de sencillo. ¿Por qué no llamas? 901-401-402. 901-401-402. Entra en ingdirect.es y ahora también en cualquier oficina ING.
Esquiador, su sitio está en la nieve. Para encontrarlo, consulte el catálogo Nieve de Viajes El Corte Inglés. Un catálogo con las mejores pistas para disfrutar del esquí y la nieve con el mejor precio garantizado en estaciones de España, Andorra, Austria, Francia, Suiza, Italia, Estados Unidos y Canadá. Estancias en hoteles y apartamentos, forfait, remontes, cursos de esquí, ofertas especiales por reserva anticipada. Acérquese a Viajes El Corte Inglés y solicite su catálogo Nieve 2009-2010 con todo lo que necesita para disfrutar de la nieve en pareja, en familia o con amigos. Además, reservando 2 meses antes de la fecha de salida, conseguirá un 7% de descuento. Consulte condiciones. Más información en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés en el teléfono 902-400-454, 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Esquiador, encuentre su sitio en la nieve con Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, empresa patrocinadora de la Barcelona World Race.
¿Hasta cuándo aguantará la media humanidad que está con...
jodida. ¿Cuántas almas se va a tragar?
En la cadena SER, hora 25.
Corre.
Ángels Barceló.
9 y 34 minutos, 8 y 34 en Canarias. Hoy hemos conocido los datos de insolventes, de quiebras del tercer trimestre de 2009 y estamos reflexionando un poquitín y además aclarándonos y entendiendo cómo funciona todo esto en este tramo de hora 25. Lo hacemos con la ayuda de Raimón Casanellas, que es presidente del Registro de Economistas Forenses, y con la abogada Victoria Plazuelo y con los oyentes, evidentemente. Lourdes Lancho, ¿qué cuentan?
Pues mira, uno que está a punto de quebrar es un oyente de un pueblo de Sevilla. Dice: soy autónomo de la hostelería, 38 años, casado, un hijo, una hipoteca. Dice: los autónomos, y en mi caso, en el ámbito rural, un pueblo pequeño que dependía completamente o casi completamente de la construcción, lo tiene muy mal. Dice que debe la luz de la casa, del negocio, desde marzo. Está pagando a plazos las cotizaciones de la Seguridad Social, los 244 euros de los autónomos. Hacienda le ha embargado la cuenta y el pobre va al banco y cada vez que puede, pues da unos 100 euros o lo que puede para que no le embarguen más. Dice que el negocio es suyo, no lo tiene escriturado. Va sobrellevándolo como puede, no tiene paro, su mujer no trabaja. En fin, que el panorama no es demasiado halagüeño para este oyente. Y nos están escribiendo, Ángel, muchos afectados porque ya lo comentamos el día que hablamos de las malas prácticas bancarias o la falta de transparencia en algunos productos bancarios. Los afectados por esos productos financieros de alto riesgo, los conocidos como swap, pues dice que viven ahogados, claro, porque no les han bajado las hipotecas, no les han bajado las cuotas de la hipoteca, y dice que resultaría paradójico, bueno, dicen otra palabra, pero con toda la razón, por el enfado, que se viesen embargados por la misma entidad bancaria que les vendió esa presunta ese presunto seguro de subida o de bajada de hipotecas, que ahora los tiene con la soga al cuello, que tendría gracia que ahora viniese el banco a embargarles el piso que no pueden pagar.
Raimón, nos decía un oyente, los autónomos lo tenemos mal. ¿Serían los que lo tienen más crudo o más complicado?
No necesariamente. Por ejemplo, en este caso de este autónomo que decía que tenía una hipoteca, habría que ver si esta hipoteca es sobre, claro, no sé qué actividad tiene, ¿no? Pero si es una hipoteca sobre un inmueble que está afecto a su actividad, por ejemplo, un autónomo que fabrique o que sea la pequeña fábrica, el pequeño taller.
Sí. Era de hostelería, decía.
De hostelería. Por ejemplo, podría ser una hipoteca sobre el bar o el restaurante. En este caso, pues bueno, podría interesar en cierta manera, en el sentido de que la hipoteca sí que no la podrían ejecutar hasta al cabo de un año, si se llegara a convenio liquidación, con lo cual podría ser un caso que podría interesar al concurso. Habría que ver más elementos. Digamos que en general, si hay actividad empresarial, bueno, el concurso puede ser más conveniente. Esto como norma general. O sea que podría ser, aparte de que, incluso si no se plantea el concurso, lo que tiene que hacer, evidentemente, es llegar a pactos, como ya ha llegado con Hacienda, pues llegar a pactos con Seguridad Social, que también habrá llegado, y sobre todo con el banco. Y yo creo que actualmente los bancos y las cajas están bastante dispuestos a llegar a pactos, bien de quedarse el inmueble a cambio de exonerar de pagar el crédito hipotecario, de perdonar el crédito hipotecario, bien en base a que solo se pagan intereses durante un tiempo de la hipoteca, bien en base a alquilar, a quedarse con la vivienda y alquilar. La verdad es que como la banca y las cajas están teniendo tantos inmuebles en propiedad, esto yo creo que posibilita un poco más que estén dispuestos a pactar con sus clientes.
Cecilia Llanes, buenas noches. Cecilia Llanes es de origen ecuatoriano, lleva 12 años en España, es española. En septiembre de 2008 te aceptaron concurso de acreedores. ¿Cuál era tu situación? ¿Qué te pasaba?
Yo pues estaba muy endeudada. Tenía una hipoteca que me subió a 1.350 y pues mi nómina era de 760 euros. Entonces pues me era totalmente imposible poder seguir pagándola. Seguí, en cierta forma, tirando, alquilando unas habitaciones, pero ni aún así me daba, porque antes era, en cierta forma, se pagaba más las habitaciones y cierta pagabas, pero es que el compromiso de un piso no es solamente la hipoteca, es un seguro de vida, un seguro de esto, la comunidad, mil cosas. Y pues yo me sentía que no podía, entonces pues para seguir cumpliendo con la hipoteca yo seguía pidiendo un préstamo, sacando una tarjeta, haciendo mil cosas para poder cubrirlas. Entonces me iba, aparte de la hipoteca, tenía que seguir pagando los otros compromisos que también adquirí. Y en principio pues ya me vi desbordada y escuché esto de la suspensión de pagos que nos informaron, y yo los presenté la documentación y me la aceptaron. Uh-huh.
De todas formas, perdona, me llama la atención que con un sueldo de 760 euros te embarcaras en una hipoteca de 1.350.
Es que al principio no pagaba eso. Yo empecé pagando 800 euros.
Pero siempre era más que tu sueldo.
Sí, lo que pasa es que la hipoteca me dieron con mi hija. Uh-huh. Entonces, con dos nóminas se suponía que te daban más. Uh-huh. Y fue todo muy... O sea, te hicieron muy fácil, dijeron no te preocupen, y mi hija no tenía nómina. O sea, mi hija trabajaba en casas y tenía unos certificados, y el banco pues lo movió todo y lo hizo.
Y el banco no te puso problema, te concedió la hipoteca y luego te iba concediendo los créditos que tú ibas pidiendo.
Sí.
Uh-huh. A pesar de saber cuál era tu situación económica.
Exactamente, sí, porque es claro, o sea, yo seguía cumpliendo, o sea, yo no les quedaba mal.
Ya, ya.
Pero claro, es que yo por atrás me iba endeudando más y más y más.
Uh-huh.
Entonces llegué a un punto en el que no podía más, no me veía impotente y no sabía qué hacer. Entonces yo hablé con el banco a decirles que me acepten en dación de pago. Uh-huh. Y ellos lo aceptaron, en el mes de diciembre lo aceptaron, pero yo ya había metido el concurso de acreedores en septiembre.
Uh-huh. ¿Y tu situación ahora cuál es, Cecilia?
Pues mi situación es que estoy en el mismo piso, pero alquilada.
Uh-huh.
El banco me aceptó la dación, pero ahora tengo un inconveniente en que me dicen que al aceptarme el concurso de acreedores, se parece que van todos mis acreedores van a ir en contra de mis bienes. Uh-huh. Eso es lógico.
Uh-huh.
Pero dicen que es como una estafa que yo les he hecho entre yo y el y Caixa, bueno, no lo voy a decir, el banco.
En la entidad bancaria.
En la entidad bancaria. Sí. Uh-huh. Porque ellos, al aceptar la dación de pago, se le estaba estafando a los otros acreedores, porque ellos no tienen de dónde coger, en cierta forma.
Uh-huh.
Entonces dicen que eso es ilegal y que para dar un concurso de acreedores todo se invalida dos años antes y dos años después que uno pueda vender o pasar bienes.
Uh-huh.
Entonces, pues, estamos en esa situación en la uh-huh. que no, uh-huh. no me dicen qué se va a hacer.
Pues, Cecilia, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenas noches.
De acuerdo, muchas gracias.
Victoria, yo no sé si este... Es el caso, hemos hablado mucho al origen de la crisis, de la alegría con la que se daban créditos. Primero la alegría con la que la gente lo solicitaba, pero también la alegría con la que el banco. Yo creo que este es un claro ejemplo, ¿no?
Yo considero que ha habido un pero es un tema además que creo que se veía venir hace tiempo. La tasación del inmueble la hacía la entidad bancaria. Se han hecho tasaciones de inmuebles muy altas, muy altas. Entonces, la entidad bancaria... si sí, la tasación del inmueble pues cubría tienen en cuenta 100%, normalmente sí. La entidad bancaria lo que da es un 80%,
pero tasaba alto para dar casi
100%. Tasaba alta para dar el 100%, entonces a lo mejor muy alegremente. ¿Y qué ocurre? Que la entidad bancaria a día de hoy, cuando va a conceder una hipoteca o cuando va a subastar esos mismos inmuebles, o cuando en lugar de tasarlos muy altos, ahora es al contrario, los tasan muy bajitos.
Claro.
De tal forma que las mismas familias que hace dos años... hombre, también digo que el perfil del oyente que acabo de escuchar, quizás ahí hubo una irregularidad,
claro,
a la hora de la concesión del préstamo.
Claro,
hay muchas familias que entran y ya, yo nada más ver, nada más en la primera visita a la documentación, es que estás en situación de concurso desde el inicio.
Claro,
o sea, no
antes de abrir la boca.
Antes de abrir,
cuando abres la puerta del banco ya estaban
en situación de concurso.
Ajá.
Y normalmente no son préstamos bancarios, en muchos casos sí, pero muchos de ellos también son créditos con intereses altísimos desde un inicio. Es más, con lo que comentaba esta señora, que para poder pagar la hipoteca, que a lo mejor la tiene el 5%, pide un préstamo en el que le están pidiendo un 24% anual, un 26%, leonino absolutamente.
Uh-huh. Ramón, ¿coincide con lo que dice Victoria?
Totalmente. Como muchas veces cuando hay sobreendeudamiento no quedan garantías,
claro,
lo que hace la entidad que concede el préstamo es que, como tiene una lo que llamamos una prima de riesgo más importante, aumenta el interés de una manera brutal.
Uh-huh.
Con lo cual, bueno, el que está sobreendeudado se endeuda aún más. Como los intereses son muy altos, cada vez se endeuda más.
Uh-huh.
Y realmente, en vez de solucionar el problema, cada vez el problema es mayor. Lo que comentaba también ella de, creo que era Cecilia, del tema de estos dos años, es que también hay que tener en cuenta otra problemática también que no la hemos mencionado, es que como ella indica, todas las operaciones de los últimos dos años que se entienda que son perjudiciales para algunos o todos los acreedores pueden ser anuladas por el juzgado, que es lo que seguramente le están amenazando. Es decir, aquí habría, podría haber la opinión de que esta entidad de crédito ha llegado a un acuerdo y que, bueno, y que esto ha perjudicado al resto de acreedores. Hay que ver cada caso concreto porque muchas veces no hay perjuicio para el resto de acreedores.
Un par de minutitos para un último oyente. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
David es de Madrid, pero está de viaje hacia Galicia. No sé si tiene algo que ver tu viaje con tu trabajo o con tu situación económica, David.
Sí, pues efectivamente sí. Vamos a ver, yo he tenido una empresa con un socio durante dos años prácticamente. La he tenido en Madrid y, bueno, pues por el tema este de la crisis, los impagos y demás, pues la hemos tenido que cerrar y pues ahora estoy de vuelta para casa. Voy con el coche cargado con las cajas y de vuelta para casa. Y, bueno, un poco el tema ese, pues por el tema de los impagos, es decir, a nosotros nos han dejado deudas, ¿vale?, que por eso hemos tenido que cerrar la empresa. Y, sin embargo, nosotros nos hemos tenido que ver forzados en la situación, aparte ya por lógica y por, pues, de tener que pagar pues, a todo el mundo, empleados, seguridad social, hacienda, todo. Y bueno, pues te quedas sin nada, prácticamente, sin nada.
No pensaste, David, en este viaje de retorno nunca, ¿verdad?
No, la verdad es que no, la verdad es que no. No. Cuando la montas con mucha ilusión y bueno, son muchas cosas, ¿no?
¿De qué era la empresa?
De montaje de tubería. Montaje de tubería, climatización contra incendios.
Supongo que no solo faltábamos nosotros hoy en una noche como esta, de un regreso así de triste, nosotros hablándote de este tema. Ha sido como... ¿Qué más me puede pasar, no?
Te lo tienes que tomar con humor porque no queda otra. Gracias a Dios, pues mira, vuelvo para casa, pero vuelvo con trabajo.
Vale.
Y bueno, dentro de lo malo, pues no se ha quedado una mala situación. Sí que he tenido la ayuda de mis padres.
Pues eso...
La verdad que sin ellos no hubiera sido igual. Pero bueno... Ah, perdóname, es que...
No pasa nada, David. No pasa nada. No, yo estoy...
Son muchas cosas. Mira, ya no es el dinero, ya no es el... Es la frustración de que has montado algo con mucha ilusión y se va a la mierda por esta gente que lo que hace es enriquecerse al final porque ellos se declaran en quiebra y no pagan a nadie. Pero ellos siguen yendo con sus cochazos y mañana te montan otra empresa y sigue igual. Y eso es que eso es muy frustrante, ¿entiendes?
Te entiendo perfectamente, David, y déjame yo que solo me alegre de una cosa y es de haberte hecho compañía, al menos un ratito, de este viaje de vuelta.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por haber querido llamar ahora 25. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a dejarlo aquí y además me quedo con el final de la conversación. Me vuelvo a casa, me vuelvo triste, doy gracias a mi familia y me vuelvo... también un poco contento porque al menos vuelvo con trabajo, que tampoco no todo el mundo puede decir esto. Raimón Casanellas, Victoria Plazuelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Un gusto hablar con vosotros. Hacemos una pausa y hablamos de teatro. No se vayan.
Hora 25.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido
4, 13, 21, 22, 28, 33 y 35. Reintegro 1.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Llevo años conduciendo una ambulancia, pero con la nueva normativa del Ministerio necesitaba una titulación. Y para asegurar mi trabajo, me formé en CEAC y ahora tengo el título oficial de FP.
Esta es la historia de Luis. Yo solo soy el locutor que cuenta cómo apostó por un futuro mejor con CEAC.
Tú también puedes cambiar tu futuro. Prepárate con el curso CEAC de técnico en transporte sanitario y emergencias para conseguir tu título oficial, con prácticas en ANEA. Llama ahora a CEAC al 902 10 20 30 y te informaremos personalmente. CEAC 902 10 20 30.
En la cadena SER, hora 25. Ángels Barceló.
Diez menos diez de la noche, 9 menos 10 en Canarias. Ellas no sabían quién era Federico García Lorca, pero Federico nunca les hubiera girado la cara al cruzarse con ellas en la calle o se hubiese cambiado de acera al verlas venir. Nadie como él admiró y apreció a los gitanos. Ahora un grupo de gitanas del poblado chabolista sevillano del Vacíe han decidido rendirle el mejor homenaje posible, dar vida a una de sus obras más conocidas, La casa de Bernarda Alba.
Prefiero llevar sacos al molino como menos estar sentada días y días en una sacos.
Eso tiene que ser mujer.
¡Maldita sea la mujer!
Aquí se hace lo que yo mando. A vosotras que sois solteras, os conviene saber de todos modos que el hombre, a los 15 días de boda, deja la cama por la mesa y luego la mesa por la tabernilla. Y la que no se conforma se pudre llorando en un rincón.
Una obra emblemática, representada por grandes actrices, pero que en el caso que hoy les presentamos es recitada por mujeres que no saben leer ni escribir y que están más acostumbradas a vivir en la marginalidad que a interpretar los personajes de esta obra. La autora de este milagro, que ha dado visibilidad y dignidad a estas mujeres, es Pepa Gamboa. Pepa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El montaje se estrena este domingo en el TNT, Centro de Investigación Teatral de Sevilla. Primero, ¿cómo van los ensayos?
Lo he llevado magníficamente. Yo creo que no puedo sintetizarlo porque es todo tan poliédrico y tan especial, tan singular. No sé, todos los adjetivos son... No existe un adjetivo para describir este proceso tan singular y tan especial. Y además, te está escuchando cuando la gente habla de hipoteca, de esto. Aquí no hay colchones viscolásticos, ni hipoteca, ni banco, ni fontanero, ni nada, porque estas mujeres viven en lo más marginal, ¿no? Entonces, desde ahí, todo esto es como...
Para ellas es como ciencia ficción.
Es ciencia ficción, el capitalismo es ciencia ficción. Ten en cuenta que para lo que nosotros es extraordinario, para ella es lo cotidiano.
Claro. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de este montaje?
Porque yo veía muchas concomitancias entre la obra de Lorca y su situación. Estamos hablando de encierro diferente,
claro,
pero no dejan de ser encierro. Entrar en lo marginal es muy complicado, es muy fácil, pero salir es muy complicado. Y las mujeres de Lorca, pues tampoco podían salir, ¿no? Entonces... son diferentes encierros, uno desde la luz y otro desde la oscuridad, pero están totalmente imbricados, ¿no? Que no...
¿Te ha sorprendido la respuesta de ellas cuando lo propones y te encuentras con que ellas se implican?
Sí, para ellas la obra no les resulta tan trágica como a nosotros, ¿sabes? Porque viven situaciones muy parecidas continuamente.
Para ellas es casi la cotidianidad.
Es lo cotidiano. Entonces... por ese lado, pues lo que estoy intentando es que sea una celebración, porque para ellas el teatro de pronto se convierte en algo diferente. Uh-huh. Y cada ensayo es una celebración. Y después su respuesta, pues llegan a los ensayos antes que yo y me dicen que porque he terminado ya, o sea, que eso no me ha pasado con los actores.
Tú no sabes la que has liado, porque acabará esto, esta representación, y querrán más, ¿eh?
Sí, sí, vale. Ya quieren más, pero no solamente como intérprete, porque su ego no, digamos, no está enfermo, entre comillas, sino que no pasan por la sofisticación del actor, entonces se les ha despertado una curiosidad como espectadora, claro, increíble. Quieren ir a ver todos los espectáculos. Y además te voy a decir una cosa, tiene un gusto increíble, porque sus vidas son tan radicales,
claro,
que todo el teatro más radical, más experimental, y esa cosa sutil, ¿no?
Ellas entran en ello.
Mucho más fácil que una cosa, al uso, más culebrón, ¿no?
Ajá. Dos de las actrices están en Radio Sevilla con Pepa. Ellas son Dolores del Campo y Karina Ramírez. Buenas noches a las dos.
Hola, buenas noches.
Dolores tiene 26 años, si no me equivoco, 3 hijos.
Sí.
Karina, 24 años, sin hijos.
No, con 2 niños.
Con 2 niños también.
Sí.
Dolores, ¿cómo os embarcáis en esta aventura vosotras? ¿Por qué decides participar en esto?
Porque era una... Schumann.
Era un... Nosotros escuchamos bien, ¿eh? A ver, espera, que tenemos problemas.
Habla, habla.
A ver, ¿ahora?
Habla, cariño.
A ver.
Porque era una de esos que queríamos experimentar para ver cómo podíamos salir nosotros del vacío.
¿Tú no conocías a Federico García Lorca?
No.
Y evidentemente menos su obra. ¿Te gustaba el teatro, a pesar de que seguro que no habías ido nunca en la vida?
Sí.
¿Te habías planteado que te gustaba el teatro?
Sí, porque nosotros hicimos el año pasado, hicimos un curso de teatro, hicimos un casamiento de gitanos, como nos casábamos nosotros, pero es muy diferente a lo que estamos haciendo ahora.
¿Eres Karina o eres Dolores?
Yo soy Dolores.
Eres Dolores. Pues Karina, ¿tú cómo te pusiste en esta historia? ¿Cómo entraste?
Hombre, yo entré con mucha memoria en la cabeza, pero no sabía si iba a ser reportaje o no, porque en verdad nosotros no sabemos hacer un teatro. Porque la primera vez ha sido muy difícil, pero la segunda ya tirando para adelante y diciendo los textos con la memoria a la cabeza.
¿En casa qué os han dicho? ¿Qué te han dicho, Karina, en casa?
Hombre, en casa nos ha dicho que seguirá para adelante, que no deje el teatro ni por nada del mundo.
¿Tú sabes leer?
Hombre, sé un poquito, pero no sé tanto.
¿Y qué has hecho para memorizarte el papel?
Hombre, a mí me lo decía en un momento, me lo quedaba en la cabeza, me iba para mi casa a las 3, a las 4 de la mañana, me levantaba por las mañanas y diciendo los textos y venga.
¿Y tú, Dolores, sabes leer?
Yo sé un poquito también.
¿Pero has utilizado la misma fórmula que ella para memorizar?
Sí, porque como nosotras siempre vamos las dos juntas...
Os vais pasando el texto las dos, vais repasando las dos, ¿no?
Sí.
Pepa, ¿esto ha sido quizá una de las partes más difícil o al contrario? ¿Lo han memorizado mejor que cualquiera?
Bueno, primero quiero decir que es una versión, evidentemente. No,
claro.
Está totalmente fragmentado. No hay tiempo para la lírica, toda la parte lírica... Lorquiana, ahí no aparece, ¿no? Uh-huh. Hemos hecho improvisaciones con situaciones paralelas y de las improvisaciones ha salido un texto que curiosamente es muy parecido al de Federico. La fábula se mantiene completa, pero claro, hemos estado confeccionándolo con retales.
Qué
con
guay.
Retales, con collares, collage, que en definitiva significa lo mismo, ¿no? Entonces... Para mí, te voy a decir una cosa, para mí es, como profesional, la experiencia más importante que he tenido en mi vida, porque realmente he hecho algo útil. Y muchas veces cuando dirijo un espectáculo tengo la sensación de que es una pieza de museo, ¿no?
Que es irrepetible.
Pero esto tiene vida.
Claro.
Es capturar un trozo de vida. Y entonces claro. Eso es un regalo, ¿no?
Dolores, decíamos antes cuando hablábamos con Pepa, decíamos, nosotros la obra de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, nos sobrecoge por el encierro, porque todo es muy opresivo, porque la gente no puede salir de donde se encuentra. Y nos decía Pepa, es un poco lo que para nosotros es extraño, para ellas es lo cotidiano. Es casi lo mismo que vivir donde vosotras vivís.
Hombre, porque... Nosotros salíamos del vacío a comprar y la gente no nos miraban como nos miran ahora. Nos miraban con desprecio y con rechazo por decir que somos gitanas del vacío.
¿Y ahora tienes la sensación que te miran diferente?
Sí.
¿Por qué hacéis esta obra de teatro?
Porque estamos aprendiendo a salir de allí.
¿Cuesta mucho salir de ahí?
Cuesta.
¿Cómo es tu vida, Dolores? ¿Tú qué haces?
Bueno, yo antes de estar en el teatro... Yo tengo a mis tres hijos, estoy sola y me buscaba mi vida buscando chatarra.
Karina, ¿y tú qué haces?
Yo lo mismo que ella, pero nosotros, como estamos las dos juntas y vivimos la misma chabola, pues nos buscaba la vida como sea.
¿Qué hacéis con los niños cuando vais a ensayar?
Hombre, lo dejamos con mi padre.
Es muy curioso. No. Ahí tengo que decir una cosa, porque ando a paso de gigante. Al principio los hombres querían asistir a los ensayos y al final los hombres son los que se han quedado cuidando a los niños.
¡Qué bueno!
Y están haciendo teatro. O sea que es que...
¡Qué bueno!
Es increíble, increíble lo que estamos consiguiendo.
¿Estáis nerviosas?
Por supuesto que estamos nerviosas, pero estamos contentas.
¿Sí?
Hay aquí otra persona que es Silvia, que me gustaría que hablara. Porque ella fue una actriz de TNT y de Atalaya.
Ajá.
Y es la primera... que ha tenido contacto con ella el año pasado, ¿no? Entonces uh-huh. hizo un taller con ella y entonces...
Pues antes de acabar, que estamos a puntito, Silvia, ¿cómo fue? Hola, Silvia, buenas noches.
Hola, buenas.
¿Cómo fue este contacto con ellas?
Pues sorprendente, porque nada, me dieron la oportunidad de hacer un taller en el TNT con mujeres del BACE, mujeres y niños. Pensábamos que iban a venir como 7 y fueron 7, luego 10, luego 13, luego 20 y luego el último día yo creo que llegasteis como 30 o 40 y no sé cuántos miles de niños. Fue una cosa
se apuntaron todas.
Impresionante, sí. Y este año ellas querían seguir y querían hacer un montaje en serio y mira...
Pues yo...
Y además te digo una cosa, hemos pactado con Lorca. hemos llegado a un pacto con Federico y con su imaginario.
Buenísimo.
Y desde la convivencia... Y desde la imaginación es desde donde hemos llegado a la creación, ¿no? Que creo que es un punto de libertad, ¿no? Un encuentro. No hace falta la mirada de entomólogo, ni Boyer, ni nada, ¿sabes? Sino la convivencia, los imaginarios, la determinación. Te puede contar tantísimas cosas.
Mira, vamos a hacer una cosa, porque me está encantando hablar con vosotras. Y ¿sabes qué pasa? Que ahora me llega a mí ese mundo de ciencia ficción que hablábamos antes. A mí ahora me llega la economía y me llega...